Hola amigos del arte culinario, toma, este micro sí va.
Bueno, hoy la tabarra no entra así como solía entrar. Decía que intentamos saber qué puede pensar alguien cuando ve cómo arde su tierra. O mejor dicho, cuando alguien ve cómo se la queman. Y levanta la mirada y solo ve gente preocupada por las banderas de los balcones, gente envuelta en banderas, buscando fotos de banderas para poner en sus perfiles de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. A mí, querido amigo, pues también me huele todo a chamusquina. Para mí, que como decía el cantor, las banderas de mi barrio son la ropa tendida, me parece más admirable coger un cubo que una bandera o luchar por salvar un árbol que por salvar una patria. O por crearla, si quieres. No pondremos en nuestra clínica carteles de nunca más ni ilustraciones de un viejo llorando en un tocón quemado. Pero cogeríamos un cubo si pudiéramos y echaríamos una mano. Porque esto hoy va de gente normal. Y creemos que todavía la hay, que queda gente normal. Gente que se levanta, que trabaja, que espera a que los demás dejen de pasear las banderas para pasear a su perro, que acuesta con sus hijos, que toca canciones o que vende 80 millones de discos. Porque Tom Petty parecía, y cuentan que así era, un tío normal, que seguramente demostraría su patriotismo siendo un eslabón más de la cadena que intenta que el balde llegue hasta la llama que calcina el árbol con un poco de agua. Tom Petty era como nosotros porque quedó maravillado cuando vio a Elvis por la televisión. Después, como muchos otros estadounidenses de su edad, Petty experimentó otra revelación cuando los Beatles aparecieron en el programa de Ed Sullivan. Los detalles de cómo nació y se desarrolló su pasión por la música son muy parecidos a los de otras estrellas del rock, que casi siempre parecen haber sido planeados por un guionista, pero que son auténticos. Esas cosas ocurren, a veces. Millones de jóvenes en muchos países se sienten conmovidos, excitados o representados por un fenómeno imprevisto. Quienes vivimos el auge de Nirvana lo recordamos bien. Es difícil explicarlo, pero la naturalidad es algo que se transmite. Resulta imposible de fingir. Veías a Freddie Mercury y no veías a alguien como tú. Era como un actor de Hollywood, alguien que parecía nacido para destacar bajo los focos. Admirable, sin duda, pero hiperbólico. Veías a Bono y siempre estaba haciendo una pose de Depeche Mode y te parecían extras de Star Trek. pero de repente aparecía Kurt Cobain en un videoclip con una melena sobre la cara y un suéter de esos que tu madre te compraba y tú no sabías dónde esconder. Y lo captabas, era uno de los tuyos. Un tipo normal, con sus serios problemas, como supimos después. Pero es que la gente normal también tenemos serios problemas. Pues bien, Tom Petty era de los nuestros. Una estrella, sí, porque vendía muchos discos. Y su cara aparecía por televisión. Pero lo veías y parecía ser como tú, o como gente a la que tú conoces. Para muchos de nosotros resultaba fácil identificarnos con él, más allá del hecho de que era una estrella. Siempre hablo de sus ídolos como muchos hablamos de los nuestros. Incluso después de haber formado un grupo con varios de sus iconos personales, los inolvidables Traveling Wilburys. Seguía mencionando a sus ahora compañeros de banda con la reverente candidez del niño que acaba de conocer a los Reyes Magos.
Que beber y emborracharse y ponerse tibio.
Y ligar con chicas que sepan mover las caderas.
Y conducir dando caña.
¿Solo os interesa el rock estándar?
Exactamente.
Ah. Esa, esa chica borracha zumbando por la calle. ¿Te preocupa el estado de la escuela pública?
¡Sí, señor!
¿Le gusta la juerga? ¿Le gusta el rock?
¡Sí!
Reza porque la tiza no le vaya a escasear.
Volvemos a nuestras raíces necrófagas y dedicamos un programa que nos habíamos saltado al último cadáver. Después de que ayer se desmintiera que era un bulo la muerte de Mari Carmen y sus muñecos. Bueno, sus muñecos están muertos, pero que había muerto Mari Carmen. Y nada, Tom Petty...
Es un bulo muy feo, ¿no?
¿Eh? Sí, pero fue potente, ¿eh? A mí me llegó por tres vías distintas.
La muerte física.
Sí, sí.
O sea, ya, médica, vale.
Sí, lo que es el...
El volcar.
Sí, el encefalograma.
El óbito.
Sí, irte a ver crecer las flores por debajo, que dicen los holandeses, creo.
Eso es. Sí. Y nada, pues decir que yo había oído a Tom Petty, más un poco por alguna interpretación de Valentín, por canciones que son verdaderamente clasiconas.
Sí.
El American Girl y
Learning to Fly, Free Falling.
Free Falling. Y bueno, decir que cuando uno lee este hombre en Estados Unidos... Quizás sea en Europa algo menos conocido, pero en Estados Unidos se le equipara a figuras como Springsteen, Johnny Cash o Dylan. Ha vendido 80 millones de discos.
Sí, yo lo comparo a lo que dije el otro día. Esos cantantes country que nosotros no conocemos, pero que en Estados Unidos son multiventas, ventas millonarias, porque tienen su propio mercado, ¿no?
Es el único músico que está en el Hall of Fame del rock and roll y del country, en los dos. Y nada, allí una de las cosas que por las que destaca su música es que es muy radiada. Y muy
radiable.
Y muy radiable.
Sí. Son canciones súper sencillas que entran con vaselina y sin ella. Y y además súper positivas la mayor parte de ellas, por lo menos musicalmente.
Y que es un género musical típico y tópico de Estados Unidos. Allí es como si dices que el mayor superventa de Jotas está en España, ¿no? Pues evidentemente.
Sí, pero bueno. Que
pero bueno, hablamos de un país de 300 millones de habitantes y que
con su mundo, propio mercado.
Que exporta al mundo.
Sí, pero otras figuras que allí están a la altura de Tom Petty han sido más exportables.
Desde luego.
Sí, lo que pasa es que es un sonido muy americano, muy. Habría que hablar mucho del sonido. Curiosamente, usaba mucho la Rickenbacker, es un sonido Rickenbacker también, de los Beatles. Los Beatles le influyeron mucho, igual que los Byrds. Y el country americano y tal. Pero es que es muy americano.
Siempre se le ve con Rickenbacker o con la Telecaster, como muy, muy en la estética de Nirvana, de estas guitarras que son muy peculiares, pero ellos le sacaron su partido.
Y luego es verdad que el hombre, como hemos. Es que he bajado yo porque correcto. Yo me oía muy alto.
Correcto.
Ahora, no sé, bueno, vale, ahora cacharreas tú, es que yo me oía altísimo.
Esto es como los móviles, prefieren grabar al niño en el móvil antes que verlo. Yo ahora mismo te oigo a ti, personalmente, no pasa nada.
Ah, pues, vale, bueno, no sé, no soy un prodigio en la técnica. Nada, decía que el hombre, es verdad que tenía una imagen de ser de tipo bastante normal, es decir, no gastaba una imagen así en plan icono como puede tener Springsteen o tuvieron los Beatles o Johnny Cash y demás. No sé por dónde vamos a empezar. Aquí el chico del MIR ha mandado listas, pero no ha venido. Creo que se ha oído la puerta ahora, por bocazas. Él la había centrado un poco en colaboraciones.
Mira tú.
Míralo. Y bueno, tú, Valentín, no sé, habías mandado otra lista. No sé.
Yo, he mandado una lista porque creo que Tom Petty es Tom Petty. O sea, Tom Petty es Free Falling, Learning to Fly, todos esos estándares que no te cansas de escuchar, por manidos, por da igual, o sea, siempre dan buen rollo. Y bueno, también buceé un poco, pues eso, en los inicios, en el primer álbum en solitario, que es una barbaridad, el álbum del 89 que se llama Full Moon Fever, me parece, que no sé dónde he leído, que parece una compilación de grandes éxitos. Y realmente es un álbum hecho en el año 89. Está muy bien, pero creo que no podemos dejar en el tintero todos esos estándares.
¿Y no, vamos a, entonces?
Sí, creo que he empezado directamente por Free Falling, que creo que es el corte que abre el Full Moon Fever.
Las voces que nos hemos pegado con este tema.
Exactamente, descarga de adrenalina allí. Exactamente.
Se presta a vocear.
Sí, era lo que hacía Tom Cruise en, me parece que era Jerry Maguire, que iba en el coche y el tío se lía a gritar allí a Tutiplén, este Free Falling, que es un pedazo de canción. Es, además, lo que hablábamos el otro día, ha conseguido un sonido muy personal, muy Rickenbacker, muy. Ahí entre. De hecho, los Traveling Wilburys suenan un poco a él y un poco a la Elo. En fin, a mí me sigue gustando.
Que. Bueno, pues Free Falling, que junto con el Solo Pienso en Ti de Víctor Manuel, es de las canciones que más se prestan a vocear en plan pastoril.
Sí, 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 sí. Sí.
A tercer pase de junta de amigos.
A la tercera caja de tercios. Bueno, vamos a ir y luego saludamos a Javier, que también
por ella.
Ha tirado de la cuerda para que el programa saliera adelante. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus. In America too, she's a good girl. She's crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway
I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. I'm
A ver, ¿va?
Hola, hola, buenas noches.
Ahora sí.
Sí,
ahora
sí, sí, se oye. Sí. Siempre me dan el micro que no funciona. Sé que es una estrategia que pactan antes, pero bueno.
No, es que hace juego con la sudadera. No, es verde. Pues.
Me gusta más que sea verde, eso sí.
Alguien tiene que experimentar.
Como buen andaluz viene de verde.
Claro. Parece Onda Cero, el mismo.
La censura.
Bueno, hablábamos de...
La verdad Tom... es que el verde da frescura, ¿eh? Ya lo ves. Acaba de
Tom Petty. No sé si es que eres el que más tiempo tiene. Que, bueno, Saúl también tendrá tiempo. Pero fuiste el que antes mandó su lista.
No, soy el más motivado. ¿Qué apostas? Soy el nuevo.
es lo que tiene el MIR.
Como sí. El becario, me tengo que ganar el puesto. Entonces, he sido el que ha preparado.
Lo que no ves es que nos qué haces susto. Vagos.
Acabo de ver a Sergio coger el diccionario.
Hostia, que Tabarra nos va a meter.
Trabajo hecho, ya está.
Acabo de ver a Sergio coger el diccionario. Y es que era para elevarse.
Yo me asustaba, había dicho algo que no tenía que decir.
No, digo, a lo mejor no ha entendido algo y tal. No, pues eso, que proponías más colaboraciones y este tipo de cosas, ¿no?
Sí, bueno, la idea que yo planteaba era que, bueno, cuando se muere uno, pues al que lo tienen que despedir son sus amigos. Entonces yo buscaba un poco a los amigos de Tom Petty, que son muchos. Entonces buscaba un poco una línea de colaboraciones.
Se ha mostrado mucho cariño, la verdad. El hombre era un tipo que sí, caía bien.
Sí, y muy reputado.
Sí, es un poco eso, la historia, lo que decía antes, de ese mercado de Estados Unidos que a veces a nosotros no nos llega con esa fuerza y tal, era un icono. A mí me gusta Porque como mal guitarrista que soy, el tío construyó su carrera con Sol, Re, Do y La menor y un Mi menor y se acabó. O sea, 4 o 5 acordes que combinados...
2 o 3 más que los Ramones.
Sí, un ejercicio de combinatoria mejor que el de Kiss FM, vamos. Y bueno, canciones buenas, todo el rato buenas, agradables y tal. Y es verdad que no es un salvaje, no es un sonido un poco plexiglas y tal.
Está buscando pero, anécdotas de él y no he encontrado.
No, no,
o sea, no ha destrozado hoteles.
Yo también lo he
hecho. No, que he encontrado es... Hablaban de una tardía adicción a la heroína o algo así. A los 50 y tantos años.
Serían los paliativos.
Que alguien confesó en un documental o algo así y él le dijo, bueno, di lo que quieras, lo que te dé la gana. Aparte de una anécdota en un concierto de estas últimas giras que él era de Florida y utilizó la bandera del sur y tal, la confederada es, ¿no?
Sí, sí.
Pues eso, para como telón de fondo para... Y el tío se dio cuenta que aquello se le había ido de las manos cuando, no le dijeron nada, pero cuando la gente empezó a llevarlas ya en el hombro, tipo estelada y tal, y el hombre dijo, bueno, esto paró directamente un concierto y dijo, esto no nos representa, esto tiene connotaciones que no me gustan.
Esclavistas.
Pero, sí, esclavistas, en fin, racistas. Y desde entonces la quitó, dijo, la culpa ha sido mía por hacerle caso a los del merchandising y tal, y la quito. Como ya estaba por encima del bien y del mal, hacía lo que le daba la gana. Un tipo que tiene fama de estar fuera del establishment, del marketing, del mercado y tal, y que aún así vendía millones de discos.
Yo leo un blog que se llama El Descodificador, de un tío de Toledo, por cierto, y lo entrevistó en una ocasión, y dice que se quedó mirando la guitarra y tal, no me acuerdo qué guitarra era, pero bueno. La hostia, una guitarra de los años 40 o de los años 50, y que cuando se fue a mear Tom Petty se levantó y dijo, oye, dice, ya que miras la guitarra, dice, si quieres tocar un rato, dice, mientras yo me voy, te la dejo. Dice el tío, hostia, y no la toqué por miedo a joderla.
Hostia. Lo cual yo, vamos.
Yo he traído un par de anécdotas, que una de ellas me ha llamado mucho la atención, que nunca tocó en España en directo.
Nunca.
Nunca. Me ha resultado curioso. Había gente que especulaba porque decía que tenía un caché muy alto. Bueno, hay muchos artistas con buen caché que han tocado en España.
En los años de la construcción aquí ha tocado todo el mundo.
Los Rolling en el Ejido, ¿no? Entonces,
los Rolling en el Ejido privada.
Perdona, y... Bob Dylan no toca en Cuenca, ¿eh?
Sí. Y Lenny Kravitz también, que se lo escucha.
Lenny Kravitz.
Entonces, bueno, eso me llamó la atención. También me llamó la atención que vendía 80 y...
80 más de 80 millones de discos.
Sí. Y entonces son dos cosas que me llamaron mucho la atención de él, ¿no?
Y que son poco... muchos discos.
Sí.
También es verdad que esta gente vivió en la época en la que se vendían discos.
Sí, pero bueno, el mercado estadounidense sobre todo lo alimentó y el mercado británico un poco también. Su fascinación por los Beatles era pública. Y
por Elvis.
Y por Elvis bebió un poco del country, bebió también de los Byrds. Dicen que copió un poco la voz del cantante de los Byrds.
Sí, de hecho,
y tal McGuinn.
Hay un directo que lo hace casi al final de su carrera. Bueno,
de sus días.
No de sus días, de su carrera un poco más. Porque sacó un disco hace poco, pero es como. Era un poco como la pensión, ¿no? Para pagarse la pensión. Que es bueno el disco, pero.
El último disco, es como del los que cual creo como... que metió alguna canción, creo que es de 2006.
Como los que va sacando Sabina, ¿no? Es un poco sí, así ya, porque tiene que ir sacando algo el hombre.
Y... Para ingresar algo y para pagar las facturas, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, te quiero decir que como el culmen de su carrera es un disco que tiene en directo, muy bueno, que lo grabó en varios conciertos que hizo a lo largo de una gira que estaba haciendo en Estados Unidos. Y le da como una especie de filtro que parece que está todo grabado en el mismo sitio y tal. Está muy bien.
Como el War for the Road de los Kings, sí, que le dedicamos un programa a ese disco.
Y bueno, ese disco está bien porque hace muchas versiones. Y una de las versiones que hace es de los Byrds.
¿La has traído? La versión esa.
Sí, esta creo que está por... Se puede buscar.
La versión de los Byrds.
Ahora ayudo a Saúl a buscarlo.
Ah, bueno, ¿y mientras qué ponemos? Porque al final siempre le dedicamos un programa sí. a un músico y ponemos dos canciones.
Es que hay que poner más. Es que luego nos hacemos,
nos liamos a divagar.
Nos hacemos un poquito cansinos.
Pero a la gente le gusta oírnos.
Bueno, también.
Fíjate, hoy hay gente viene de Jaén a oír.
Es verdad, tenemos público de Jaén hoy. Un aplauso para...
A oír el acento chonante. Volvemos a tener más, más Sol, oyentes en el estudio.
¿Tienes por ahí que la lista que te mandé?
Sí.
Una canción de mi disco que se llama... ¿Cómo se llama? Waterfront o algo así parecido. La canción se llama Honey Bee. Lo vi tocándola en Saturday Night Live y me pareció una canción muy chula y un poco más rebelde de lo que suele ser habitual en
cuando vivías en Nueva York. ¿Lo viste en Saturday Night Live? Los años que viviste en Lavapiés, el Nueva York de España.
Estuve en Nueva York, estuve en Ohio también, estuve en Nueva York otra vez, que se me olvidó un paraguas. Y sí, allí fue.
¿Te has leído el Atlas dos veces?
Sí, sí, claro. Porque habían cambiado los países la primera vez que terminé.
Jamie and Me, del disco
Let Me Up. Esa, que tal vez es una buena canción, creo que es la primera canción del primer disco. No me acuerdo en qué disco está eso.
Let Me Up.
Ponla porque también está muy bien.
No sé, es que no sé cuál.
Sí, la otra es la siguiente, que se llama creo Honey Bee.
Honey, como
la marisquería.
Como la marisquería, Honey, claro, joder.
A ti que te di inglés.
Perdona.
Aquí que somos, conocemos todos.
Es que es verdad que el acento, uno era de Milwaukee y el otro era más.
Uno de la costa este, otro de la costa oeste.
Lo he dicho un poco en escocés.
Vale,
tiene
más británicos. Es más británicos.
Bueno, pon la que quieras. Las dos son muy buenas.
Juju beads are so nice.
También recordáis que este es un programa en el que se oye masticar.
De vez en cuando.
Así, de fondo.
Y nos estamos quitando lo de las pipas.
Nos hemos quitado de las pipas.
Hay que hacer un programa de Dylan, por ejemplo, 14 minutos, que te vas, te tomas algo. Esto es un estrés.
De
3 minutos, 3 minutos y pico. ¿Esto qué son, los Ramones?
Esto es como debe ser, básicamente.
Vale.
Yo, una cosa que comentaba contigo, bueno, y con vosotros antes de empezar el programa, es que... viendo así, pues buscando sobre él, casi todo eran escritos pues póstumos y tal, in memoriam, dedicatorias, y siempre venían vídeos en directo de Saturday Night Live y tal, y que me había parecido un tío mucho más intenso de lo que yo creía que era en directo y tal, mucho más pesado, mucho más rock and roll. Yo tenía una imagen más Viteliana.
Es el bar de del, en bar de las 500, ¿no? El Viteliano.
El Viteliano.
Sí. Ahí está. Oye, está brillante, me ha parecido.
Viteliano que es Puigdemont.
Bueno, quizá en directo sí, ¿no? Yo, pues, lo que son los discos, por ejemplo, el último disco que tiene, que no me acuerdo cómo se llama ahora, pues será de 2006 o de... Es súper blandito y muy amable y tal.
Ah, porque la gente pierde gas.
La gente pierde gas. El de joven es revolucionaria y de mayor conservadora.
Menos Mick Jagger.
Pero bueno, sí, de vez en cuando tiene algún ramalazo un poco más rockero, también alguno un poco más country. Es quizá, a lo mejor no es uno de los tíos que te... que dices, me vuelvo loco y tal, no sé qué, pero no, nadie puede hablar mal de él.
Hablábamos el otro día de que la música de rock sureño y tal era muy cinematográfica. Este hombre también, tela, ¿eh?
Sí, he buscado por ahí documentación y tal, y había un artículo sobre la relación de las canciones de Tom Petty con el cine. Ahí está el Free Falling este aquí de Jerry Maguire, una de Meryl Streep,
American Girl seguro que ha salido en...
Sí, me parece
película.
Que era esa, ¿eh? Luego tuvo una movida también con George Bush, hijo.
Sí, porque usó un tema suyo.
En la campaña y sin su permiso y tal. Y bueno, él vio que aquello que decía que el hombre tampoco le... Porque era un tipo, a pesar de ser del sur, bastante progre y, en fin, siempre ha estado en contra de...
Era de Ciudadano, que en el sur, allí son izquierdas. Ciudadano ayer le dije.
Eso es un...
¿En qué sur dice?
Los bolcheviques.
En el sur de Estados Unidos.
Sí, ¿verdad? Lo que es la mayor democracia del mundo, que tiene prohibido el Partido Comunista.
Yo, sí, yo pensaba, digo, ¿cómo definiría a Tom Petty, no? Y yo creo que a Tom Petty lo usaría para explicarle a los niños lo que es el rock americano, ¿no? no porque sea, sino porque es tan tan estándar, ¿no?
Es un estándar.
Tiene todo lo que tiene que tener una canción de rock americano.
Es un estándar.
Un estándar en toda...
A mí personalmente Tom Petty no me emociona. O sea, tiene sus dos o tres temillas, como todos, que como hemos dicho antes, que puede vocear en...
Todos, algunos no los tienen.
No, no, que digo que tiene sus dos o tres temillas, como hemos dicho todos nosotros.
Ah.
No todos.
Sí.
Que quiere decir que puede tener sus dos o tres temillas para... Pero a mí no me emociona, por lo que decimos, es estándar. Es,
ya, pero es súper amable porque tampoco, es muy muy polifónico. Los juegos de voces
no sé,
son chulísimos, los coros.
No,
pero por ejemplo, mí, respecto a lo que dice David, que puede llevar razón, creo que es un tío que en los discos pues te deja un poco frío, pero luego yo los vídeos que he visto en directo, el hombre, sin ser tampoco un salvaje, pero bueno...
Sí.
Oye, y las segundas voces, los coros son muy chulos.
Pero que son estándar, que es la manera más gráfica de expresarlo, que no es un Nirvana que rompe en un momento dado con lo que se está haciendo. Ni
no,
es,
bueno.
Es que lo que pasa es que he puesto este ejemplo ya creo que es la segunda vez. Pero yo,
en dos días que has venido.
En dos días que he venido.
¡Uy!
Podemos
pero
decir
Tom
que te
Petty
repites.
Es como los huevos fritos con patatas, ¿sabes? Que no, gastronómicamente no es ningún espectáculo, pero le gustan a todo el mundo, ¿no?
¿Cuál fue el otro vez que usaste el ejemplo?
Con el rock sureño.
Con el rock sureño.
Es también, que Tom Petty hace rock sureño.
Yo creo que voy a usar el símil de los huevos fritos con patatas más menudo.
Bueno, te habíamos puesto de deberes.
Que, el plato que, favorito de Arzak, creo.
De Arzak, sí.
Te habíamos puesto de deberes que trajeras, cada vez que hiciéramos el programa sobre algo, el ejemplo andaluz de eso, y a la primera no has encontrado un Tom Petty andaluz.
Bueno, no he encontrado un Tom Petty... me ha costado trabajo. He buscado grupos que hicieran versiones de Tom Petty, así un poco famosos, ¿no? Que no fueran grupos que tocan en bares y todo eso, ¿no? Así que hubiera un material de calidad como va a ponerlo. He buscado gente que tuviera cierta influencia con Tom Petty, tampoco, o sea, es difícil, ¿eh? La primera ha sido muy difícil, ¿eh?
Bueno, a ver si lo consigues.
He traído un tío de Jaén que sabe mucho,
que sabe de, Tom mucho Petty, de Tom Petty.
Lo cual tiene un mérito.
Sí. Bueno, te ha salido más caro que... Yo creo que es más difícil que encontrar...
Porque sí, además, porque con un tema por ahí nos lo habías colado y poco, así este hombre... Claro.
Un poco con tu manera de unir flechas y tal, a lo mejor traes a Triana y dices, mira, Triana son...
No, bueno, es posible que...
Desde que Queen era rock sureño, pues puedes traer a Triana y decir que es el Tom Petty.
Me ha pasado otra cosa y era que yo tenía a Ryan Adam como el sucesor natural de Tom Petty y entonces estuve buscando una versión... de Ryan Adam de Tom Petty, ¿no? Y solo la he hecho ahora que se ha muerto y también tenía muy mala calidad y al final la he desechado. Pero es curioso que Ryan Adam ha hecho un montón de versiones de un montón de grupos.
No, la de Ryan Adam suena bien, ¿eh?
Suena bien.
Es de vídeo oficial y todo.
He estado. Tengo que decir a favor de la afabilidad de este hombre que hemos estado casi un mes hablando él de Ryan Adams y yo de Bryan Adams y jamás me ha dicho nada, ¿sabes?
Sí, sí,
no me ha dicho nunca, no, te estás equivocando, no, aquello ha seguido.
La misma mierda es.
No, pero tú a Ryan Adams, tú a Ryan Adams.
No, creo que no, creo que no es la misma mierda, ¿eh?
Tú a Ryan Adams.
Hay muchísimo.
Pero, o sea, ¿crees que no es la misma mierda? Quiere decir que uno de los dos es una mierda.
Vamos a ver, Bryan Adams es un poquito peor. Yo le saco menos. Escucha para mí, ¿eh?
Hostia, ahí la sacó, ¿eh?
Sí, eso, con eso se ha cimentado Kiss FM, con esa canción. Pero bueno, yo de Ryan Adams, de hecho, tengo un par de discos, el Love is Hell y me parece que se llama Demolition, y me parece un tipo muy aprovechable, está muy bien, ¿eh? Lo prefiero mil veces a Bryan Adams, pero hemos estado hablando él y yo, nos dábamos la razón, y él sabía que yo me estaba confundiendo.
Yo le había recomendado, o sea, me gusta mucho Ryan Adams, ¿no? Soy bastante fan, pero se lo había recomendado porque creo que es un tipo de música que le gusta.
Sí, me gusta, de hecho tengo, ya te digo, el Love is Hell ese, que me parece un buen disco, un disco doble, aquella versión de Oasis y tal, en general es un disco muy bueno, que va un poco al country, al rock and roll, al rock sureño a veces, sí, rock muy aprovechable.
La música americana.
A veces demasiado blandito. Pero otras no.
Bueno, en Estados Unidos, Ryan Adams es un ídolo, ¿eh? Y llena estadio y luego...
Yo tengo los dos primeros discos que sacó, luego ya no lo seguí. Como sacaba un disco cada 8 meses... O
sí,
algo
es así, verdad que era prolífico.
Bueno, ya haremos una especie de Ryan Adams, ¿no? Que no estamos...
Vamos a ver, Javi.
Tampoco apuestes, tío, por ello.
Ya que no encontramos la que tú quieres, de lo que has enviado tú,
sí.
A mí me ha gustado de las colaboraciones.
Que ahora no
tal.
Vamos a poner Rayana.
No sé si queréis poner.
Ah, no, Rayana. Vale, no, Saúl, la no, que tú quieras.
A mí me parece ilustrativo, ya que claro, hemos dado esta tabla.
Vamos media hora hablando de.
Habrá que soltar algo de.
Tiene su lógica, sí.
¿Tú, a ti cuál te había gustado? Te la ponemos luego, venga.
No, era de las colaboraciones con Prince, que sale ya.
Ah, esa es muy guapa, sí.
Prince,
esa,
Ryan Adams, esa, hostia.
Bueno, hace una canción de los Beatles, ¿no? Que la ha traído también porque sí. Él tenía mucha relación con George Harrison.
Sí. Que todos muertos, ¿eh?
Prince y Ryan Adams haciendo una canción de los Beatles.
Si te lo llegan a
decir. ¡Qué fiestón!
Prince, si Ryan Adams y George Harrison en la misma frase.
Si te llegan a decir que te metías a la radio para esto, Sergio.
Si llego
a...
Madre mía.
En la décima temporada.
Cada día pinto menos aquí.
Dame un segundo.
Nada, hombre, los que quieras.
Nada, nada.
Por cierto, Ryan Adams era australiano, ¿no? Bueno, es, que el hombre vive.
¿Brian o Ryan?
Ryan.
Yo creo que Brian Adams es australiano. No, Brian Adams es canadiense.
Canadiense.
Y Ryan Adams yo creo que es americano, me parece.
Sí, sí, la australiana es que eliminó.
Sí.
Creo.
Sí, sí.
Y los canguros.
Entre otras.
Entre otras.
Vamos con Ryan. Va. Mind is so blank. So I'm going for a walk. I got nothing left to say. I can't see. It's a darkness on the rise. To say, 'cause like there's no tomorrow, barely yesterday. Give me something good. Give me something.
A mí estas músicas así, con tanta atmósfera y tan ochenteras, es
rollo americano, hombre, esto no suena ochentero.
Pero a mí la atmósfera esa, no sé, es que son como canciones que hay como un aire soplando siempre, no me molan.
Mucho reverb.
Es que Javi oye otras cosas a las que oímos nosotros.
O a las que...
Hombre, él ve ahí lo que tienen conectado, cómo son los amplis, cómo son los efectos, cómo son... Es verdad que es súper curioso.
Los efectos son un folle de estufa.
Lo que llama antes el sonido Rickenbacker, ese es que es súper reconocible.
Sí. Esto es sonido Fender, súper clásico,
claro.
con un Twin Reverb, que es lo que usa este hombre. Es un sonido muy clásico americano, es como muy estándar, ¿no?
El Rickenbacker es más un poco más británico, yo creo, un poco más limpio.
Sí, pero bueno, es parecido, ¿no? O sea, yo decía que... Saul decía que era una versión de Ryan, una versión de Tom Petty, hecha por Ryan Adams.
No
la llega a decir, ¿no? Pero
no
bueno,
la llega a decir,
que
pero
era,
bueno.
Esta canción era como un artista muy influenciado por Tom Petty.
Sí.
Y que casi esta canción, a mí, yo cuando la escuché digo, esto es muy Tom Petty, ¿no? Para mi gusto, ¿no?
Y bueno,
igual que ponías el ejemplo también de los Foo Fighters en cierto tipo de canciones más.
Sí, he puesto también alguna.
Que sí que se va un poco. David Grohl, ya decíamos. Que era muy amigo y de Tom Petty, le ofreció Tom Petty incluso ser batería en el 94 de su banda.
De los Heartbreakers, que no hemos hablado.
De las amistades, sí, también habría que hablar. Los Heartbreakers, yo creo que.
Si son buenos músicos o comparsas de Tom Petty. O...
Son buenos músicos. De hecho, Bob Dylan los llevó en una gira. Se llevó a los Heartbreakers para.
Tom Petty. Por Europa.
Tom Petty, pues eso, era pues Jeff Lynne. Los amigos, los cuatro amigos de Traveling Wilburys, pues eso, son Roy Orbison, Jeff Lynne y George Harrison, ni más ni menos. O sea, para Tom Petty supongo que tocar con George Harrison debió ser la leche. Sí. Y tocar con Bob Dylan, por supuesto.
Va a haber que ir a... ¿Y con Roy Orbison?
Es que la historia... Vamos a ver, yo he oído varias historias de los Traveling Wilburys.
Yo voy con Roy
Orbison. Una es que aquello surgió así a salto de mata... Porque a alguien se le olvidó la guitarra en casa de otro.
Sí, en casa de Tom Petty.
Sí, y fue a por ella y tal. Pero otras versiones que he oído dicen que fue una idea de George Harrison para relanzar la carrera de Roy Orbison.
Bueno, yo lo que he leído es eso, que se dejó la guitarra en casa de Tom Petty. Eran George Harrison y... No sé
eso es como si Javi se deja la guitarra en
Java. Me parece que Jeff Lynne o algo así, sí.
Y vuelve y está José Luis Perales.
Y George Harrison se había arruinado... Sí. Porque era productor de una película en la que salía no sé quién.
George Harrison, por ejemplo, no se arruinó con ella, pero se dio un salto al vacío produciendo La vida de Brian.
No, sí, verdad. Era con otra,
con Led Zeppelin también.
Dos actores americanos, una parejita, no sé. Y sacó un single y como cara B, iban a grabar una, ya metieron a Tom Petty y tal, hicieron una fiesta en la casa de Bob Dylan, le hizo una parrillada allí mientras grababan en su estudio y ya ahí...
Sacó Merienda Cena.
Merienda Cena y.
Sí, salió un tema que me parece que era el primero que abría el Traveling Wilburys Volumen 1. Sí. Aquello era muy bueno. El disco lo puso, yo creo que la crítica un poco de hoja perejil. Es un disco amable y para mí impecable. Vamos, es un disco con canciones muy buenas.
Y luego Roy Orbison finó.
Sí, volcó.
Y según he leído yo, iban a fichar a uno nuevo y se pegó un tiro. Unos días antes.
¿Al que iban a fichar?
Sí.
Pero tampoco era para tanto, hombre.
Que era, no sé, ahora si queréis os lo miro. No lo sé, si quieres te lo miro, pero...
Bueno, de toda la lista que me ha enviado Javi...
Hay una amistad de Tom Petty que yo vi, cuando estuve buscando colaboraciones, a mí me encanta Stevie Nicks, que era cantante de Phil Good Mac, y había muchas colaboraciones, varias. Entonces me llamó la atención, luego busqué, resulta que eran muy buenos amigos. También pensé que estaban liados, ¿no? Pues la típica cosa, ¿no? Pero no, se ve que eran amigos porque Tom Petty estaba felizmente casado y tal, ¿no? Pero hacen unas colaboraciones muy buenas. Entonces también he traído algo de eso por ahí. Pues,
a mí Fleetwood Mac y Alan Parsons Project me parecen nombres con los que no he podido ir a ninguna parte. Te lo juro, siempre lo he pensado. Digo, vaya puta mierda de nombre. Alan Parsons Project y Fleetwood Mac.
Bueno, Alan Parsons era el nombre de...
Ni me molesté en oírlos. Nunca, jamás. Por el nombre.
Yo me encontré a Mick Fleetwood en el Hotel Nacional en Cuba. Me dijo un amigo, ¿qué? ¿Es un amigo tuyo de Cuenca? Digo, no, es Mick Fleetwood. Y me encontré ese mismo día a Paddy Moloney, el gaitero de los Chieftains.
Ya. A Polidías también te lo han encontrado.
A Polidías me lo encontré. Sí, sí, me dijo, vamos. Me dijo, vamos. Ahí en Reina Victoria, vamos, vamos. Esta, esa fue nuestra relación.
Sí, te quitó la cunda.
Bueno, resumiendo, Javi, elige tú. Te propongo, ¿Miley Cyrus o Stinnis?
Pues me quedo con Miley Cyrus, porque...
Por joder.
Por joder. Para que veáis que no se le puede perder nunca el respeto a un músico, aunque sea Miley Cyrus. Es una canción que toca con su padre, que toca la guitarra. Su padre toca la guitarra bastante bien y es una cosa muy sorprendente, ¿no? Ella hace una música muy comercial, pero ahí tiene su raíz, ¿no? De su background de buena música, ¿no?
Ahora te lo digo en serio. Mira, estoy hablando en serio, ¿eh?
Ah, pero... Sí.
Busca un vídeo de Miley Cyrus con Billy Idol en directo, que es un puntazo también. También es un punto.
Reconciliémonos, pues, con Miley Cyrus.
Covering Wildflowers by Tom Petty, please welcome Miley Cyrus and Billy Ray Cyrus.
You belong among the wildflowers. You belong in a boat out at sea. Sail away and kill off the hours. You belong somewhere you feel free. Run away and find you a lover. Go away somewhere all bright and new. And I've seen no other, no one who compares to you. You belong among the wildflowers. You belong in a boat out at sea. And you belong with your love on your arm. Ready, Dad? Let your heart be your guide. You deserve the deepest of cover. You belong in that home by and by. You belong among the wildflowers. You belong somewhere close to me. Far away from your troubles.
El final es Whitney Houston en la Super Bowl.
No, la chica canta bien, ¿eh? Y es...
¿Y Whitney Houston también?
Es verdad que es un poco más country del aire este, de los clásicos de Tom Petty, pero Tom Petty es, no en vano lo has dicho tú, que está en el Hall of Fame del country también.
Y del rock. Bueno, vamos a acabar con los Traveling Wilburys.
Sí, denostado grupo que aquí bueno, me dijisteis qué tal. Que...
Denostado, ¿no?
Ya nos visitó, ¿sí?, con aquello de los supergrupos.
¿Y los puse verdes?
Sí, seguramente. No. Pero bueno, también has puesto verde a Bob Dylan, incluso no a un instrumento como el clarinete.
No tengo yo mal recuerdo.
Dijiste que era una cosa que se tocaba solo de chiflamuzas en las,
no,
en las bandas de los
pueblos. En las bandas municipales.
Ya.
Que no, lo que vengo yo a decir, que no me parece, no sé si aquel día habría que repasar ese programa. Pero en cuanto a supergrupos, no me parecen mal la música que hacían. Estaba formada por unos individuos un poco
extraños. Trajimos supergrupos y tal, y no sé qué. Y dijo. Dijo.
Que coste que.
Murgui, que seguramente el primer supergrupo fue el Rat Pack. Que es verdad, claro.
Que conste que a mí me parece que. El único Beatle así que ha hecho cosas que me gustan es George Harrison.
George Harrison para mí es el mejor, es mi favorito.
Con
diferencia, Sí, sí.
No, digo fuera de los Beatles,
Incluso, fuera de los Beatles, escucha.
Incluso por encima de John Lennon, que yo siempre he sido muy fan de John Lennon, pero...
John Lennon tiene algún disco y algunas canciones por ahí, cuidado, El rock and roll, aquel que hizo, el disco ese estaba muy bien. Si vas picando cosas como Woman o pues, Imagine y tal, cuidado.
Sí. A mí, yo siempre era muy fan de. O sea, siempre he sido muy fan de John Lennon como el Beatle más rockero, más desgarrador que gritaba. Sí. Pero los últimos discos, George Harrison fue el que tomó un poco la iniciativa y hizo como lo redondo de los Beatles, que es lo último, ¿no? El Let It Be, esos discos son casi enteros de George Harrison. Y es como
no sé
que,
si le hemos hecho un programa a.
Well, My Guitar Gently Weeps, creo que es de George Harrison. Y creo que Michelle también es de George Harrison. Sí. Cuidado con George Harrison, Y luego Paul McCartney es un tipo muy simpático.
Sí. Y ahora mismo es una señora mayor.
Sí. ¿Paul McCartney?
Paul McCartney ahora. Así a quien se parece es a Angela Merkel. Si lo ves. El tinte y tal.
La bolsa
desde mi punto de vista.
Ha envejecido un poco mal.
Las bolsas en los ojos y tal.
Yo quería aprovechar este momento de arrepentimiento que se ha pasado un poco, ¿no? Hablando de los Beatles, para decir que yo no odio a los Lynyrd Skynyrd, Es uno de mis grupos favoritos, ¿no? Pero lo dije en el programa pasado y no sé por qué. Así que aprovecho.
Ha quedado como
subconsciente.
Yo, hablando del programa pasado, me gustaría hacer una crítica a la dirección del programa de ese día. Que un poco más, que me llamó de asesino y...
Si no estabas.
No, pero él
estabas pegando tiros por el monte.
Sí, cosas como está matando
animales,
seres vivos y tal, y sembrando la muerte, dijiste. Exacto. Sembrando la muerte por Úbeda o algo así.
¿Y por qué me quieres criticar? Porque no le diste
nada. No, quería dejarlo
¿Qué mataste?
Plasmado.
¿Qué mataste?
Nada, yo nada.
Que no le da ni a un burro a tres pasos.
No, yo nada.
¿No mataste nada el primer día de veda?
Nada, cero.
Madre mía.
Volqué una perdiz y se me... No la pude
ni ver. Y no la encontraste.
Y la cogió otro.
Oh.
No sé, no creo.
Bueno, nada, de los Traveling Wilburys, una de las anécdotas es esta de volumen 1, volumen 3.
Sí, no sé por qué sacaron volumen 1 y volumen 3.
Respecto a lo que decías antes, según he podido leer yo más o menos, el volumen 1, muy bien de crítica, y el que liquidaron fue el volumen 3.
Pues...
Ya no estaba Roy.
El 3, yo lo tengo menos trillado, Yo había escogido una del volumen 3 también. No me pareció un mal disco. Pero bueno, supongo que la novedad...
Saúl había
perdido un poquillo de fuerza.
Saúl había elegido una, deberíamos dejársela poner.
Hombre, por supuesto. A mí el volumen 1 entero me parece un disco muy bueno. Desde el Twitter and the Monkey Man, ese que canta con voz de oveja Bob Dylan, hasta Heading for the Light y cosas así. Y la que has elegido tú, que no sé si era el último corte, me parece.
Es el
del
último
disco.
Corte del 1.
Sí, está muy bien.
Es End of the Line. Un poco
sí, el The End of the Line.
Un poco por ya despedirnos de él. Ahí, yo qué sé.
Sí, el final de la.
Pues nos despedimos entonces.
Nos despedimos.
La semana que viene, ¿qué has dicho, Valentín?
Hasta el fin de la línea como Maradona.
¿La semana que viene?
A mí me gustaría dedicarle un programa, creo que se lo merece, a Steve Ray Vaughan. Y por extensión a Jimmy Vaughan y los Fabulous Thunderbirds.
Bueno, si no se muere nadie de aquí al viernes...
Es verdad.
Le hacemos el programa a esos, ¿vale? Y algún día elegiré un grupo y os jodéis. Os joderéis.
Bueno, las canciones eran cortas.
Seguro. Well, it's all and wait for the
the phone to ring. Waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all.
Bueno, que justo traía un regalo para los conquenses, ¿no? Que hay un grupo que se llama Highway Companion, que tocan algunos amigos míos y hacen versiones de Tom Petty, buenas versiones de Tom Petty, y tocan en la Sala Directo Cuenca el 18 de noviembre de 2017 a las 12 de la noche y la entrada es gratuita. Entonces no me podía...
¿Todos son versiones de Tom Petty?
No, no, tocan dos o tres versiones de Tom Petty y el resto versiones de Hard Rock, Bad Company, Queen... Bueno.
18 de noviembre.
18 de noviembre en la Sala Directo Cuenca.
Nunca jamás en la clínica hemos planificado algo con
tanto tiempo, ¿no? Pues tanto tiempo. Ahí está, ¿no? Se llaman Highway Companion. Muy buen grupo.
I'm just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied. Well, it's a